Callallá Estudios. Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo.
Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de Acá Entre Nos con su compa Oz. Recuerden que este podcast es original de Acá Allá Estudios. Y recuerden que es el mejor podcast del mundo, según mis padres. Que les mando un saludo a los viejones que están sintonizando este podcast. Y no hay nada mejor tener el apoyo de tu familia y de tus papás. Así es de que gracias a mis padres porque son parte de este proyecto. Quiero mandar saludos a toda la raza de Estados Unidos, que no me canso yo de mandarle saludo a la raza de Estados Unidos, porque es raza, no digo que la raza que vive en México no, pero la raza de Estados Unidos que va con el sueño americano, es raza chambeadora, es raza que está de sol a sol chambeando por conseguir unos pesos para mandárselo a su familia de México, y por supuesto pues también a la raza de México, de aquí del país mexicano. También le mando un saludo a todas las razas chambeadoras. Si tú trabajas en un puesto de gobierno federal, de gobierno estatal, municipal, y dices, hey, mientras hago esto, me pongo a ver un podcast, gracias. Y por eso toda la raza que tengo invitada son raza chambeadora, y esta vez no fue la excepción, mi compa Aldo Trujillo.
Sí, señor.
¿Cómo está, vieja?
Muy bien, gracias a Dios, carnal. Primero que nada, muchas gracias aquí por el espacio y por atendernos acá en sus oficinas. Muy contento y agradecido.
Aquí estamos al chingazo. ¿Qué opinas de lo que acabo de decir de que gracias a los papás o los hijos toman un buen camino o toman un mal camino?
Pues yo creo que es parte importante, ¿no? Pues la educación, desde lo que te fomentan en tu casa, pues lo que va forjando tu camino. Ya decides tú si con los valores que te dan, pues cómo caminar, ¿no? Pero muy importante.
Aldo, hablando de la industria musical, que ahorita la neta hemos visto, o sea, música nueva, tonos nuevos, ritmos nuevos, que corridos felices, electrocorridos, que los incursionó ahí mi compa Joaquín Medina, que le mando un saludo. ¿Qué te motiva de la industria y qué te desmotiva?
¿Qué motiva de la industria? Pues la verdad, la evolución, brother, está, ya se veía venir que íbamos a llegar a este punto, pero, o sea, ya verlo realidad, está interesante lo que están haciendo todos los compañeros. ¿Qué me desmotiva? Pues mira, yo vengo de otra época de la industria, ¿no? Uh-huh. De otra escuela de industria. Yo toda mi vida pues estudié el negocio de la música desde fuera, de internet. Todo eso, que miraba Ángel del Villar cómo hacía sus cosas, amigo mío. Pues por ejemplo, ¿qué me desmotiva de la industria, no? Que por ejemplo, antes podías hacer con un tema, todo el año podías hacer gira. Con un solo tema o dos temas en el año, corte de radio. Uh-huh. Era como más institucional. Entonces ahora la música como que es un poco más consumista, ¿no? Por no decir desechable. Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, antes los artistas duraban 10 años, top número uno. Entonces ahorita ves cada mes, no sé, cada medio año saliendo un nuevo proyecto, emerge. Entonces, pues, se vuelve muy consumista. Uh-huh, eso a mí, claro, no me agrada tanto, pero pues son cosas que a las que hay que adaptarse.
Ajá. Sí, claramente hay que adaptarse, pero ahorita me llamó la atención que tú dices que tú veías a otra raza cómo hacía música. ¿Cuál es la escuela que tú traes?
La escuela que yo traigo, pues mira, es muy curioso. Había un artista infantil, no muchos lo conocen. Mi papá me regalaba discos del muchacho este, se llama El Pancholín. Uh-huh. Cuando se usaban los discos. Y cantaba Banda el Niño, entonces yo decía, yo quiero cantar Banda.
Pancholín, ¿no es el de la pista secreta? Que,
sí, ese mero.
Estaban haciendo una pista secreta.
Sí, ese mero. Él fue mi inspiración y, pues, ¿qué te puedo decir? Gerardo Ortiz, Valentín, pues somos de los 90, finales de 98, ¿no? Entonces, pues, esa es la escuela que traigo de música.
¿Y te adaptas a estos nuevos géneros, a estos nuevos ritmos, o sigues con tu...?
Pues mira,
tu línea.
La verdad, pues hemos tratado de variarle y evolucionar, pero pues cuando tú conoces que una receta te funciona, yo creo que pues es a veces no es bueno variarle tanto. Uh-huh. Ejemplo, ahora yo vine a Culiacán con la iniciativa iniciando el año, pues dije, aquí fue donde yo pegué. ¿Qué es lo que me funcionó? Banda, corridos como yo los escribo, como yo los hago, como yo los produzco, con tal director de la banda. Entonces teníamos, sin hacer esa fusión, como unos 5 años, brother. Uh-huh. Teníamos sin pegar un chingazo fuerte, fuerte, así, de premios y así, varios años. Uh-huh. Entonces dije, ¿por qué no hago lo mismo? Que ya sé que funciona. Entonces, la décima banda, Cervandón, Aldo Trujillo, composiciones de la letra y de la pluma. Y publiqué la tambora de la décima y la gente, o sea, una reacción que tenía rato sin, sin sentir ese apoyo. Entonces, pues yo la neta, yo no le vuelvo a cambiar para mí.
¿Y qué pasó en ese lapso? O sea, ¿por qué estaba pasando en tu vida? O sea, ¿no supimos de Aldo Trujillo en ese momento? ¿Qué estabas haciendo?
Pues mira, brother, por ejemplo, yo en el 2018, pues, pegamos, gracias a Dios, se nos cumplió el sueño, porque era el último año que yo le iba a dar oportunidad a la música, porque tengo años y años.
A ver, ese es un tema interesante, ahorita me platicas.
Sí, pues, o sea, el porqué. Está muy profundo. Ajá. Está muy profundo ahí.
Si nos los puedes compartir, la raza lo van a agradecer.
Bueno, yo dije, yo tenía desde el 2009 en YouTube, en internet, ¿va? Mi papá, pues, como era
locutor. Haciendo música.
Haciendo música. Ok. Correos Blindados, Narcocorridos TV, o sea, nosotros venimos de la escuela underground. Lo que era antes bajar de un zip de un archivo comprimido, güey. O sea, eso, de hecho, aquí en Sinaloa había muchos plebes. Era como una comunidad de Tijuana, de Los Ángeles, de acá de Culiacán, de Los Mochis.
Beto Sierra.
Todo.
Josué.
Ándale. Entonces era lo underground, ¿no? Y yo hacía música underground porque yo grababa con mis propios medios, ¿no? Ahí que tenía unas consolitas que me regalaba mi papá y así. Va. Entonces ya tenía varios años y pues yo soy creyente también de la astrología. Soy santero coronado, pero soy creyente de la metafísica, la astrología, las sincronías, la numerología. Ay, entonces decía que el 2018 era mi año de éxito. Que el 2017...
¿Tú lo investigaste o alguien te dijo?
Yo lo investigué. Pues yo siempre he sido un morro que quiere buscar la misión. O sea, yo nací queriendo buscar la misión de mi vida. Así de morrillo.
¿A los cuántos años lo detectaste?
Como a los 4 o 5, brother.
Ok.
Yo decía, yo vengo por acá. Algo tengo que hacer especial. Okay. Y no sé. Entonces,
a esa edad te despertó la curiosidad, pues.
Era muy curioso. Era un niño bien curioso, güey. Yo me preguntaba el porqué de todo y lo sigo haciendo. Me sigo preguntando el porqué de lo más
sencillo
y hasta lo más abstracto que te puedas imaginar. Entonces, yo decía, pues la música, y me aferraba a la música, escribía mis letras. Pasé unos procesos difíciles, como en cualquier vida humana, pues nos puede pasar y en diferentes ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, de ahí escribí unas letras. Y yo dije, ¿sabes qué, Dios? Si yo soy para la música. En ese año, 2017, sí. Si yo soy para la música, quiero que me des lo que deseo, lo que sueño. Yo quiero ser un artista, quiero tener dinero, quiero ando a pie. Yo también quiero salir a la vuelta en un buen carro, ¿no? Quiero sentir lo que es la fama, ser conocido, sentir el apoyo.
La solvencia.
Yo me sentía muy solo en esos momentos, me sentía estar pasando unos problemas familiares. Y me sentía solo, entonces quería sentir cariño, tenía deseo.
Atención.
Amor. Atención, pues, puedes tener atención buena y mala, pero vas a tener atención. Pero no, quería el amor del público. Si el 2018 no termino el año y no pego, yo me voy crankies. Bye.
¿Sí? ¿Cómo crankies? ¿Te ibas a suicidar?
Así. A ese punto estaba porque ya tenía muchos años. Nunca lo he platicado.
Ok.
Pero a ese punto estaba, a ese grado de...
¿Años? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 18 años en ese momento cuando hice porque, güey, dormía en un sofá y a veces hasta en el suelo, o sea, no era vida lo que tenía, ¿sabes? Uh-huh. Y para vivir así, algo, no vas a disfrutar el día a día, ¿para qué vives? Uh-huh. Entonces empecé a... me pasó algo que me cambió la vida y por ende me cambió... el estilo en el que yo era, por ejemplo, comía mucho cochinero. Todavía lo hago, ¿no? Me dio una enfermedad en el hígado por estar demasiado de peso y por la bebida alcohólica. Sí. Todo ese rollo. Entonces, verga, me dijo la doctora, si no te pones a hacer ejercicio, ya te vas a morir.
No te vas a ocupar suicidar, mijo.
No, tú solito te vas. Y no, era viernes cuando me dieron la noticia de los análisis. El sábado me compré una bicicleta, güey, $2,000 en segunda y darle. Dieta, ejercicio, bajé. Pum, entonces cambias el estilo de vida.
Dicen, perdón que te interrumpa, dicen que no hay mejor motivación que la presión.
Machimba.
Cuando te sientes ya que es cuando te motivas a hacer las cosas.
Ya no ocupaba que llegara el 2018 y no pegarle para no. Por ende, cambias los hábitos, güey, y cambias tu entorno, güey, tu energía. Cambia todo, o sea, por ejemplo, yo tenía un departamento de $2,000 al mes, güey. Estaba en la, arriba de una loma. Pero en las noches, güey, se miraba bien bonito Caborca, que es de donde yo soy, güey, las luces. Entonces ya empecé como a disfrutar, por ejemplo, las mañanas. Después de que me pasó eso, agradecer todos los días, ¿no? Gracias, Dios, y...
¿Agarrabas aire?
Ah, sí, no, bien perro. Cuando te despiertas tempranito, te chingas un cafecito, unos huevitos, sales a andar en... Pues no sé, ¿no? Hay gente que le sale a correr, yo salí a andar en la bicicleta. Uh-huh. Entonces, por ende, la energía mía, pues, evolucionó. Otra. Entonces, me hablaron de Los Ángeles, una persona que había conocido hace un año, que yo tenía el sueño de ir a los clubs que se escuchaban en México, ¿no? Que el rollo de Moreno Valley, que el rollo de Pico Rivera. Ándale, todo lo que se escuchaba yo en México, a la madre, nomás con ir a tocar ahí, yo, me gustaría.
Gratis, chingues.
Sí, le abrí a mi compa Omar Ruiz, de hecho, lo acabo de ver a mi carnal. Y su manager se interesó, pero nunca se acordaba de mí. Luego el Omar lo dejó la compañía y me llaman exactamente un año, octubre del 2017. ¿Cuánto ocupas para venirte a Los Ángeles? No, pues $100, pues, me mandó 300, dejé pagado el depa y me fui. Y ya pues, me llevaron a descubrir una nueva vida en lo que era ser artista.
A Los Ángeles.
A Los Ángeles. Okay. Ahí pues conocí mi suerte. Vinimos, hice yo la planeación de todo el marketing cuando hicimos los primeros putazos, porque con ellos pegamos, pues todos hablan, Muchacho Fracasado, Con Hora Cuero, etcétera. Yo hice todos los planes de, yo decía, nomás ocupo inversión, pero yo tenía todo anotado en una lista cómo hacerlo, güey. Y a la primera traca la reventamos y pues es un cambio de vida.
Oye, ¿y esos temas son basados en quién?
El de Todos Hablan es basado en una amiga mía que se dedicaba a sus cosas, pues, que no están bien. Uh-huh. Entonces...
¿Ilícitas? ¿Ilícitas? Pues, bueno, pues, no sé, no
para... Así nomás.
Ok. No están bien nomás.
Que no están bien. Okay. Cosas que no están bien. Y le compuse la canción. La neta me apoyó mucho la morra. La de Todos Hablan se la compuse a ella. Nomás que, pues, le quité el de que hablaba para una mujer y lo hice más general. Uh-huh. Muchacho Fracasado, pues, básicamente, pues, habla de mí. Uh-huh. Con Hora Cuero, pues, de personajes ahí, de que corrió de encargo y... Uh-huh. Y así tenemos de todo, escribimos de lo que nos pasa, de, por ejemplo, me ha tocado escribir con, que estoy una pisteadita ahí con un amigo, y me empieza a contar acá algo que, de su punto de vista, su manera, pues digo, órale, este vato piensa, me cuenta una historia, pero a su manera, cómo lo siente, y me pongo a escribir sobre eso.
¿En el momento o...?
No, no en el momento, pues imagínate, es una falta de respeto, ¿no? Aguántame
tanto. No, pero anotas, me imagino, para que no te olvides.
Se me queda.
Se te queda.
Se me queda, okay. Tengo una retención bien cabrona.
Sí, mo.
De hecho, los correos que vine a grabar, pues un correo, pues hablé de un camarada, algo que le pasó a su hermano, y me lo contó y agüitado, pues me tiene confianza en muchos años, y salió bien perro el corrido. Que si me lo hubiera pagado, la neta, no hubiera estado tan perro. Pa.
Sí, oye... cuando, no sé, o sea, como tú dices, que a los 4 años tú ya pensaste en tu propósito de vida, que para dónde voy. Obviamente me imagino que has pensado en tu retiro. ¿Te gustaría retirarte como cantante o tienes otros planes?
Pues mira, te voy a ser muy honesto, brother. Cada vez que este año pasado, yo desde a finales del 2022 dije, pues me voy a retirar un rato. El 2023, out. Aparte, pues, porque acababa de coronar santo y tenía que estar, pues, tranquilo. Que la verdad, pues, no me la llevé tan tranquilo. Pasaron muchas cosas en mi vida. Uh-huh. Mi vida personal. Entonces, no pude hacer muchos conciertos. Pero la verdad, brother, cada que yo me subo a un escenario y lo miro lleno de gente, la neta, yo no puedo dejar. Es un vicio, güey.
¿Es un vicio?
Es un vicio. Entonces, yo creo que, pues, hay... Obviamente hay más niveles, ya ves, a todos los compañeros que le están rompiendo machina. Muchos los conozco desde sus inicios de nadie, ahorita la andan rompiendo.
Entonces, ¿cómo, por ejemplo?
Pues Luis R., que es de Caborca, la anda rompiendo bien duro. El Nata, el Gavito, que inclusive pues ahí incursionó en la disquera un tiempo, mi disquera. Uh-huh. Todos los plebes, antes éramos una bolita.
Okay.
Una bolita. lo que venía siendo el Nata, el Dan Sánchez, el Jorge Tapia, Grupo Sigma. Éramos una bolita allá en Sonora. Y acá hay quien agarró su
camino,
su rumbo. Exactamente. Entonces, pues mirar las escalas de los plebes, pues es inspirador, ¿sabes?
Sí, claro, güey.
Es inspirador.
Oye, eso que comentabas del público es adictivo. Una vez me invitaron a un concierto de Karina, que fue en la Plaza de Toros, ahí en México, hace poco.
Sí, en diciembre, noviembre, por ahí.
Sí, no mames. Yo nunca había ido a un concierto de Karina. Me hice fan de ese vato, güey. Me hice fan de ese vato. Pero más que nada porque vi lo que acabas de decir. Vi cómo el vato es adicto al público, güey. Y me dijo un chavo que trabaja con él, que le mando saludos a mi compa Mundo, que él fue el que me invitó. Me dijo, no, güey, yo como va Karim, se va a bajar una hora después. O sea, ya lo conozco y se va a bajar una hora después. Dicho y hecho, güey. O sea, el vato, entre más le aplaudía más, el vato se veía la energía, güey. Se ve la energía. Entonces, ahorita que dices tú ese rollo, güey, pues me imagino que te pasa lo mismo. O sea, se me hace que dejar los escenarios, como he visto TikTok de los Tigres del Norte, que ya los señores a lo mejor ya están un poco, que, no sé si sean verdad los TikTok o no, pero ya notas que desafinan y esto, y dices tú, pero por los señores, ¿por qué no descansan ya por su trayectoria?
Sí,
pues, pero ha de ser lo mismo, pues.
Han de ser adictos al público, es que realmente la fama y todo eso es adictivo, güey.
Sí, la neta.
Es, por ejemplo, subes. Bueno, te voy a contar el proceso como yo lo vivo, ¿no?
Ajá, está perro.
Está el intro, un intro que tú creaste. O sea, está en las pantallas. O en un hombre que así te llamas tú, lo están viendo mucha gente. Te lo digo yo como lo vivo.
¿Cuándo empieza el nervio?
Nunca hay nervio. Ok. Porque tengo tanto tiempo haciéndolo. Okay. Por ejemplo, mi papá fue regidor en Caborca hace el 2009 al 2012. Entonces me metía mucho a los eventos.
¿A los meetings?
A los eventos estos, como el 15 de septiembre, el 6 de abril, okay. que son fiestas de allá.
Fiestas patronales que les dicen.
Sí, sí, me ponían a cantar o a hacer obra. Entonces, pues, desde muy chico ya lo he ido experimentando.
Ok.
Pero, haz de cuenta, estoy, no sé, en el camerino. Y empieza a sonar un intro que yo hice, que yo me acuerdo cuando lo estaba creando, escuchando las palabras que escribí en ese momento, pensando que la gente está viendo mi marca, porque pues soy dueño de una disquera que se llama Godkin Records, y Godkin Entertainment, Godkin Publishing, etc. Mirar los logos en la pantalla de algo que tú creaste, que lo estén viendo, no sé, 10,000 personas, güey. Y haz de cuenta que traes el micrófono, vas subiendo las escaleras, ¿no? El escalón.
Hacia el escenario.
Pues. Hacia el escenario. Y cuando empiezan a gritar porque ya entraste, ese momento, o sea, se me olvida todo.
A la verga.
Todo se olvida. Y nomás te sientes feliz.
¿Cuánto vale ese momento?
No, pues la neta, ya ni... No hay un valor, un valuante que lo pueda gratificar igual, brother. Porque son sentimientos, no los compras con nada. Güey.
Sí, sí.
Es algo bien perro.
Sí, me imagino que sí. Yo, ya lo he dicho en otros podcasts, yo en su momento he hecho stand-up, comedia. Y yo decía, verga, güey, eres tú contra toda esa raza queriéndola hacer reír. Pero cuando sacas la primer carcajada, tú dices, ya chingué. Y cuando tú tienes al público cautivo que dices, sí, aquí Pau cuentas un chiste y se ríe. A la verga, o sea, sí es cierto lo que dices tú, comparto lo que dices tú, o sea, todo lo que hiciste valió la pena para llegar a ese punto.
Pues. Así es. Y dependiendo de la región también los públicos son diferentes.
El público de Sonora es muy bueno.
Sí, como
la neta.
Son bien bailadores, son bien alegres, Sonora, pues, muy alegres. Sí, pero dependiendo de las zonas, brother, también cambia la interacción de la gente. Entonces, por ejemplo, como cantante, esto, pues, ahí para los que vayan empezando en los escenarios, no puedes llevar el mismo show lineal.
Okay.
Porque no sabes cómo está el público, por ejemplo. Si quieres que se pongan a disfrutar ya de tus éxitos, primero los tienes que hacer cansar con cumbias, ejemplo.
Y en la planeación, tú esa madre lo divides por zonas. O sea,
No. Ah, zona vas norte, sintiendo la vibra de la gente, güey.
Ah, ok. Ah, sale ahí mismo.
Ahí mismo. Por ejemplo, ¿sabes qué? En esta ciudad, como miro el público, como se mira el evento, quiero iniciar con tal canción. Y ya vamos desarrollando. Decido las primeras tres canciones y ya voy viendo para dónde el público. Porque a veces, pues, bueno, son emociones colectivas. Porque son de gente, mucha gente. Entonces, no sé, la gente trae ganas de bailar. Pues le tienes que dar cumbias y cánsalos. Y luego ya te vas por los hits.
¿Cuál es el público más random que te ha tocado, güey?
Random.
Random en cuanto tú no esperabas esa respuesta o esperabas esa y no pasó. Hacía algo extraño con el público.
No, la neta, no tengo recuerdos. Me han pasado experiencias, pero no así random, no. Pero tengo una escena que me pasó, no tiene nada que ver con los escenarios, pero que me sacó mucho de onda. Uh-huh. Algo random. Estaba en un Benihanas, ahí en Los Ángeles, uh-huh. y miré, era un asiático. Ya es que pues ahí es de comida china. Y era, pero era de un país, no era de China ni de Japón, era de un país asiático, pues no recuerdo cuál. Y me dijo que me conocía.
Ay, ¿verdad?
Que escuchaba mi música y dije, bueno, ya sí me conoce, este güey es de otro país, de otro continente, va a decirle de todos hablan. Y me sacó una rola de mi repertorio que menos me esperaba, güey.
Que ni tú te acordabas, yo.
Simón. La neta, la rola está perra. Pero yo no me la esperaba y dije, oh, la madre, esto está raro. Sí, o sea, sí. Como alguien, un asiático, va a escuchar música de regional mexicano. Era el 2019, todavía no está como está ahorita el género, güey. Y me sacó de onda, pero se me hizo bonito.
¿Se te sacó de onda en qué forma te sacó de onda, pues?
Pues que es alguien de otro país, la música es mexicana y conoce mi repertorio. Eso es lo que me sacó. ¿Dónde es alguien de otro país, brother? No habla tu idioma. Yo apenas aprendiendo a hablar inglés, estamos comunicándonos en inglés.
Sí, güey.
Pero que te haya reconocido alguien de otro país.
Está.
De otra cultura. Eso es lo que me hizo raro.
Oye, para allá, para el sur también hay públicos que, como los pueblos. Que hay, que de esas. Disculpe mi ignorancia, va. Pero he visto, por decir, una vez fuimos a Michoacán. Fuimos a dar show, el Pancho Estrada, el Ricky G. Y yo, show de stand-up. Y íbamos para Michoacán, si no me acuerdo. Y íbamos a pasar por un pueblo rural, si así se le llama. Si no estoy en lo correcto, pues ahí me corrigen. Y dijeron, nos dijeron, hey, van a pasar por ese pueblo, que no me acuerdo cómo se llama. Pero me dijo, si una persona va a cruzar la calle, denles el pase. Si un perro está cruzando la calle, dale el pase al perro. Y si no volteas a ver a nadie, mejor. Nos dijeron, ah, cabrón. O sea, nosotros dijimos, ¿cómo está el pedo? Sí. Ah, pues, y sí, volteamos a ver la raza y era como un pueblo indígena. Así me dio la sensación. Sí, Michoacán. Y ya llegamos a la ciudad y ya terminamos el show y le dijimos al chaval, oye, nos dijeron, no me acuerdo el nombre, del pueblo fulanito y que nos dieron estas recomendaciones. Ah, no, güey, me dijeron, es que... Y ese, cuando pasamos por ahí, estaban montando un escenario como que iba a haber una fiesta del pueblo ahí con agrupaciones. Y nos comentaron, güey, que ese pueblo se rige por sus propias leyes, tienen su propia moneda y que... O sea, usan el peso, pero tienen otro tipo como el trueque. Y que son bien pleitistas, o sea, son problemáticos, güey. Sí, que tú le echas, o sea, vas así y si ellos piensan que le echen el carro, se viene todo y te empiezan a pedrar y acá, pues.
Ay, Dios mío.
Entonces, no sé si te ha tocado, tiene algún pueblo allá para el sur.
De la neta, no, bro. A la madre, esa madre está curada.
Sí, güey.
No, no me ha tocado. Y hemos recorrido Michoacán. Acabamos de ir, no hace mucho, acabamos de ir allá a Michoacán y nunca me ha tocado. Está. Algo que sí me tocó una vez.
Lo soñé.
Algo que sí me sacó de onda y pues me da cura cada vez que me acuerdo. Estábamos allá por la sierra, allá en Guerrero. Entonces, en medio del camino, es como pura terracería para subir la sierra y todo ese rollo. Pero en medio del camino, güey, un portón. Un portón con candado, güey.
Ah, sí.
Para salir, güey, para ir ya a la Ciudad de México. Y pues bien sacado de onda, güey. O sea, un portón en medio del camino. Entonces, pues, ¿quién abre este portón? ¿O cómo está el rollo?
Jota, ¿no, güey?
Tuvimos que ir a buscar una doñita, güey. ¿A qué? Pues, ahí preguntando. Por 10 pesos, güey. Nos atrasamos como una hora, güey, buscando a la doñita por 10 pesos, güey. Eso es lo único más random así que me ha pasado en un pueblo. Que me sacó de onda una caseta así, pues, está extraña, ¿no?
No, pues anda, ¿cómo se dice? Anda emprendedora, puse una casetita ahí y aquí nadie pasa. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Quién regula eso?
Nadie.
Oye, carnal, una pregunta a nivel personal.
A ver, échale.
¿Qué tan difícil? Y esa pregunta yo siempre la he pensado y sé que es difícil. Pero qué tan difícil es ser pareja de una persona pública como tú, como yo, como todos los cantantes que hay en el regional.
Pues yo opino que todas las personas somos diferentes.
En la pregunta la voy a modificar. Tan difícil para ambas partes. No solo para la mujer, no solo para el hombre. Para ambas partes.
Ay, mira, yo creo que la vida es de balances, brother. Uh-huh. Es de balances y... Está difícil la pregunta. Lo único que te puedo contestar es que es de balance, ¿sabes? Como si tienes un balance en tu vida, puedes ser exitoso en todo. Uh-huh. Pero si estás desbalanceado, si no te sientes bien, si no te sientes completo, yo creo que primero uno mismo se tiene que querer para poder amar a otra persona y llevar las relaciones bien balanceadas, ¿sabes cómo? Porque uh-huh. pues esto es trabajo simplemente como cualquier otro trabajo, brother. Uh-huh. Por ejemplo, alguien te pide una foto, pues, la tienes que dar. Es trabajo. No, sí, claro. Los artistas no somos ni prostitutas ni nada que se le parezca. Nosotros vamos a dar show uh-huh. y respetar el trabajo y respetar lo que viene siendo la pareja.
Sí,
entonces, con balance está todo se
debe ser difícil para ambas partes por el hecho de a lo mejor tú, tu familia, que tienes tu hijo. Hijo, ¿va? Si no me equivoco.
Sí, pero estoy divorciado.
Ajá, sí. No, pero te digo, tienes tu hijo, pues. Entonces, tú como artista público, como cantante, que te hablen, hey, tu hijo se... O sea, también para ti es difícil dejar la familia.
Pues la verdad, yo hago tiempo siempre que puedo y que tengo la oportunidad para verlo. Todo con organización se puede. Uh-huh. Si dices, el día 15 de enero uh-huh. tengo que ir para allá, tienes que cumplir. Ya si dije, ah, me quedé por hueva, ya valiste madre. Uh-huh. Todo es con balanza y decisión, brother. Uh-huh. Así es como recibes el éxito en todo. O sea, no hay que complicar las cosas de más.
Sí, vi que estás separado y vi tu pareja, que Ajá. es política. Ajá. Me llamó mucho la atención, güey. O sea, se dedican a dos cosas bien diferentes.
Pero parecidas.
¿Por qué?
Porque somos figuras públicas.
Ajá.
Somos figuras públicas, entonces...
¿Tú no quieres agua?
No, ahorita. Echamos ahí. Está, entonces, es muy parecido porque... Pues, es un compromiso atender bien a la gente. Por ejemplo, ella legisla leyes, porque es diputada. Pero yo, mi música, lo que me ha funcionado es motivar a la gente, brother.
Ok.
Entonces, pues... Yo creo que si combinamos bien las materias, podemos hacer una fusión que pues socialmente pueda ayudar, ¿sabes? A mí no sabes cuántos mensajes he recibido por lo que te dije que estaba pasando. Uh-huh. De que tu canción Muchacho Fracasado a mí me evitó el suicidio. Me han dedicado títulos de universidad, brother. Me han dedicado... Para los que no conocen bien la carrera mía, mi música es motivacional, más que nada es la que me funciona. Uh-huh. Canto de todo, también cumbias y todo. Pues lo que funciona a mí es motivar a la gente. Entonces se siente bien bonito que se tatúen tu nombre. Me ha tocado que se tatúen mi firma. Que se tatúen mis frases, brother. Entonces yo creo que, por ejemplo, si complementamos bien esos dos mundos, podemos hacer un cambio muy, muy, muy chingón en nuestro entorno, ¿sabes? En sí, nuestro claro. país, con nuestra gente. Yo creo que pueden hacer buena mancuerna de las dos carreras.
Sí, claro. Me llamaba mucho la atención porque dije, a ver... Ya me metí al Instagram de la muchacha política. Y como dices tú, me empecé a cuestionar. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Decía, está perro, pero quería... ¿De metiche uno, pues?
Sí, de metiche uno. No. Pues mira, te voy a ser muy honesto. Es que la verdad es muy buena.
No, está chilo y felicidades, ¿eh? No,
muchas gracias, bro. Y me ha tratado muy bien. Me ha cuidado cuando me he enfermado. Ha estado para mí en mis momentos más difíciles. Ha estado para mí, primero que nada, pues... fue una gran amiga mía y la quiero, la adoro, la amo demasiado por siempre estar ahí para mí y no me ha soltado y pude haber caído, tocado fondo. Durante este año me pasaron cosas muy difíciles personalmente, profesionalmente también, de todo. Entonces, pues, cuando alguien está ahí para ti, pues, ¿cómo no amarla, sabes?
Sí, claro.
Eso para mí es importante. Y precisamente, pues ahora estamos en enero, iniciando el año. Yo ando con otra actitud, bro. No dejé pasar, dejé morir un 2023, un Aldo del 2023 y de los años pasados y de todos mis errores. Lo dejé morir. Ahí el que se acuerde, pues, será su tema, ¿no?
Sí.
Pero lo dejé
pasado
morir.
Pasado pisado.
Pasado pisado, fierro. Me vine para acá, vamos a hacer música. Plebes, hay que activarnos. Y esta mujer me ha dado mucha motivación, que quiere, me apoya al mil, me apoya con lo que yo hago, me quiere ver también, quiere ver ese Aldo feliz. Entonces hoy decidí ser feliz, hoy me levanté, bro, te llamé y vamos al podcast, estás, pero yo me levanté con la decisión, hoy en enero, ser feliz, punto.
Verdad, qué perro, felicidades, güey, felicidades porque esa energía se transmite y se siente, pues, y está perro, güey, felicidades.
No, gracias,
carnal. ¿Por qué esa religión, Aldo?
Porque esta religión... esta religión es muy bonita porque te demuestra cosas. Disciplina. Es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y yo sé que muchos me podrán criticar porque a veces hago cosas que son indebidas. Brother, pero somos humanos. O sea, no por el rango que si eres babalao, que si eres santero, que si eres... ¿cómo se dice?
El grado que tengas dentro de...
Sí, no tienes por qué juzgar a nadie, porque al final del día, si te haces algo mal, pues el que castigado vas a ser tú. La religión, pues la iniciamos con el Padrinito. Uh-huh. Lo acabo de saludar en Ciudad de México, el Padrinito, ahí en una fiesta de Spotify.
Ah, sí.
Me gustó verlo. Entonces me consultó y me hablaron de un tema, de lo que te acabo de platicar, que yo lo he pensado, me salió en la consulta. Dije, verga, eso nadie lo sabía.
Ah, ok.
Ahí fue cuando empecé con algo que me dio fe, porque me dijo algo que nomás yo sabía. Tumbes el rollo, el santo no quiere que haga eso. Y pues es un camino que te va guiando y pues quieres seguir escalando, quieres seguir obteniendo poderes. Uh-huh. Algo que me gusta de las religiones, por ejemplo, que puedes evitar cosas, por ejemplo, en consulta, ¿sabes qué? No andes en un carro de fulanito color, un ejemplo. Pues ya decides, ¿y qué tal si tienes uno de esos carros? Pues no andas en él por 7 días. Y ahí, evitas. Una vez me salió, te va a pasar, cuida mucho tus aparatos de trabajo. Me salió en una consulta. Y dije, pues, ¿qué puedo cuidar de aparatos de trabajo? Y resulta que venían manejando la Ven, güey, y se llevaron el aire acondicionado de la Ven donde transportamos a los músicos.
No,
pero no, no, o sea, es de interpretación y tienes que ponerte trucha y escuchar tu energía. Tienes que escuchar para saber a dónde, pero te avisa, pues.
Sí, 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 wow.
No vayas para esta ciudad, este negocio no va a salir bien. Yo, por ejemplo, si voy a hacer algo importante, lo tengo que consultar con mi ángel de la guarda, que viene siendo Chango, okay, el rey de la religión. Entonces, si voy a comprar, no sé, una casa, un ejemplo, tengo que preguntárselo a Chango.
¿Y cómo lo haces? No sé si se puede saber.
Bueno,
o sea, ¿cuál es el ritual para preguntar?
Bueno, la conversación directa con el santo es el caracol, pero eso lo hacen los santeros. Yo todavía no tiro caracol. Uh-huh. Y el que, bueno, con el que puedes preguntar acerca de todo es con Orula. Uh-huh. Mi padrino es Babalao. Entonces, todo eso se pregunta y se consulta con Orula. Y ya vemos, por ejemplo, te dan los signos y te dan una profecía y ahí te va diciendo por qué camino escoger. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, hay diferentes tipos de comunicación. Está el coco, y está el caracol y está el ecuele. El ecuele es del babalao. El coco, pues, lo puede tirar el babalao y el santero. Uh-huh. Y el caracol lo tira el santero. Entonces, esos son los medios de comunicación con el santo. Y hay un ritual muy, muy chingón. Esto no se puede grabar. Nada, pero hay un montaje cuando el santo se monta en una persona y ahí te empieza a hablar. Es una...
Directamente.
Así como estamos hablando tú y yo, pero montado, y te dice cosas que nomás tú sabes y directa, derecha a la flecha y sin pelos en la lengua. Yo dos veces he visto montado a mi ángel de la guarda y acabo de ir a Cuba y miré montado un muerto, estuvo fuerte también. Entonces te hablan. Así directo.
A la madre, ¿qué se siente?
Pues está perro, porque es tu ángel. Bueno, a mí me tocó mi ángel de la guarda. También me tocó ver a Uchun montada. Pues siente perro, porque te dicen cómo va a ser. Y pues tu destino, lo que va a venir, de quién te tienes que cuidar. Uh-huh. Qué es lo que no quiere que hagas, en qué quiere que no te metas.
Okay. Una vez entrando a la religión, ¿puede salir? ¿No puede salir?
Con respeto.
Ok.
Punto. Nadie se tiene por qué agüitar. Yo, inclusive, brother, yo sigo haciendo oración, yo sigo haciendo metafísica. No, esto no está peleado, esta religión no está peleada con nada.
Ok.
Nada, 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 nada. Yo, anoche antes de dormir, me puse a hacer oración. Normal. Pedí por mis muertos, pedí por mis vivos, uh-huh. Pedí por mi equipo, mi familia, agradeciendo. Primero yo agradezco y luego ya después pido.
Sí, claro.
Y lo normal. Yo sigo siendo católico también.
Sí, claro, claro. Es una... ¿Cómo le dice el padrinito de hijo?
Sincretización.
Sincretización.
Sincretismo, sí.
De la religión católica, ¿no?
Sí, sí, sí. Sigo rezando mi Padre Nuestro. De hecho, en las bóvedas espirituales de nuestra religión, se rezan los Padres Nuestros, el Ave María, y se hacen otros tipos de oraciones.
Okay.
Eso es, hay muchos recursos, hay demasiados recursos en la religión.
Y no dejas de aprender, me imagino. O sea, hay muchas cosas.
No, es infinito el saber está repartido.
Sí. Aldo, sonorense.
Sonorense.
Ahorita Sonora está con todo, hay un chingo de exponentes de la música regional. ¿Pero qué es lo más chingón de ser sonorense, güey?
Lo más chingón de ser sonorense. Pues la neta, yo siento que somos gente bonita, ¿no? Yo siento que somos gente apuesta. Siento que somos gente alegre. Siento orgullo ahorita mismo por todos mis paisanos con los que he recorrido este bonito trayecto de la música. Siento bonito ver a muchos destacados sonorenses. Ejemplo, Karim, cuando está en Grupo Arranque, lo conozco de años.
Desde Grupo Arranque, desde Piernas de Arete.
Ándale, ándale. Ahí con el Roy, me acuerdo que nos juntábamos ahí, ellos grabando, luego yo grababa ahí con Roy Rosas. Al Nata le ha ido muy bien. Gabito, pues ni se diga, el morro nunca me ha dejado abajo. Luis R. lo conozco desde la primaria, desde que tengo 6 años. El primer día que entré a la primaria lo conocí a ese güey.
¿A quién?
A Luis R.
Luis R.
Es digo, me siento muy orgulloso de también. Nodal, Cristian Nodal, que también es un exponentazo. ¿Quién más? Alfredo Olivas.
El Tony Aguirre.
El Tony, ¿es de Sonora el Tony?
Es de Sonora, güey.
Creo que es de Obregón, sí, cierto, Obregón. Ya me había dicho, güey. Sí, salud, ándale, compa mi compa Tony. Entonces, eso es un orgullo, pa. Siento yo que es un orgullo. Y formar parte de, porque me considero que también soy parte, ¿no? De la clica.
Sí, a huevo, claro, claro.
Pues también se siente un orgullo.
Se siente chingón.
Es lo que yo te puedo decir.
Se concentra mucho la música aquí en Culiacán. ¿Tienes idea por qué? ¿O tú qué andas ahí en el...?
Pues mira, la neta, pues el clima nomás me puso de buen humor, güey. Nubladito acá. Las haciendas que le meten mucho detalle, que todo está muy bonito. Uh-huh. Culiacán es una ciudad muy bonita. La gente es muy atenta. Entonces, no sé si eso tenga que ver. Mi música, mis éxitos, yo los he pegado a capa.
Ajá.
Acá es donde yo he grabado mis éxitos.
Oye, y la rola más viral de Servando es del Grupo Codiciado.
Sí. Y yo estoy creo que en los primeros 6,
sí,
si te fijas.
Sí, les he visto. Pero qué curioso que como ahorita que dices, mi música pegó acá primero. Entonces, ¿será una fórmula como venirte para acá a ver qué funciona?
Es que es una vibra. Ejemplo, ayer llegó mi carnalito Jaciel Avilés, es un amigo que quiero mucho. Llegó y pues bien buena vibra, bien buena gente como él es. Uh-huh. Teníamos la banda, el sonido, el ambiente, se miraban las fuentes corriendo el agua, la vibra estaba perra, estábamos con buenos amigos. Uh-huh. Entonces esa vibra pues la transmites en la música. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, güey.
La vibra.
La vibra, güey, o sea, cómo se mira todo bonito, que la banda le esté echando ganas, que todo esté perro, que todo esté saliendo bien, que suene bonito. Es una vibra, güey. Entonces esa madre se plasma en los videos, güey. La gente, pues...
¿Y qué le falta al regional mexicano para seguir avanzando?
Ahorita yo creo que va muy bien, pero... ya yo creo que la incursión de la combinación nomás de... La barrera de los lenguajes. El inglés y el español yo creo que es lo que le falta. Nomás ya. Y creo que ya están empezando. Escuché el otro día una rola de Oscar Maidón con Taiga. Y me dio mucho gusto. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, no sé, ver alguno de regional con Drake. Se me haría algo que estaría perro, estaría porque perro. Él para mí es el...
Yo creo que no falta mucho, ¿no, güey?
Pues ojalá que no, la neta, quien sea que se anime.
Y a nivel personal, ¿a ti con quién te gustaría?
Pues con Drake. ¿Cómo no? No, pues cuando le estábamos echando ganas al principio, ya con todo esto de la carrera profesional y su música, pues yo me inspiraba en sus letras, me ponía a ver qué significaban en español y, qué perro lo que, cómo piensa este vato. Uh-huh. Eso es lo interesante, mira, porque si te pones a estudiar la música de las personas, o sea, te abre un panorama de ver cómo está, cómo piensan. Entonces, pues también lo puedes incluir, lo que te sirve, lo que no lo desechas, ¿sabes? Uh-huh.
Oye, ¿y qué te pasó en el escenario aquella vez que te emborrachaste?
Pues mira, brother, la verdad...
A lo mejor, yo sé que no es algo que, del cual te sientas orgulloso, ¿va?
No, no, al contrario, es una vergüenza y es una pena, justo. Pero estábamos... Faltaba pocas horas, unas 2 horas y ya estaba todo lleno. Mm. Todo el evento ya estaba retacado, es más no poder. Y estaba ahí con unas personas y me dieron un trago. Pero no sé... No sé si me
pastillar. ¿Tú lo sentiste en ese momento? ¿O que si sentías alguna vibra, algo así?
No, pues yo estaba pisteando. Sí, wey, tú estabas a gusto. Y pues, normal, subir al escenario como cualquier otro día, terminar mi jale y irme, y lo normal. Pero no sé, había unos videos que miré del baile donde había gente que estaba bailando medio extraño, acá medio raro. Entonces no sé si alguna bebida que alguien me dio. Uh-huh. Ahí en el escenario, que pues a lo mejor no haya estado bien, no sé, brother, desconozco el lugar, y pues a veces se agüitan. Yo tengo un problema mucho eso con el escenario, que es una de las razones por las cuales no me presento tanto. Es que, por ejemplo, hay días que yo no quiero tomar, y por salud, por lo que tú quieras, y se enojan, güey, cuando no les aceptas un trago. Pero, brother, hay que respetar, yo voy a cantar, yo no voy a pistear, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, o sea, es que la gente también te incita a tomar, pues, y tú, pues, por darle la atención, pues, no les dices que no, ¿va?
Exactamente, entonces, pues, yo creo que a lo mejor una bebida no estaba bien, algo. A veces somos humanos, a cualquiera nos puede pasar. Lo bueno que no nos pasó nada, que estamos bien ilesos y todo bien.
A mí a veces me llama la atención cómo la gente, como, ¿cómo lo puedo decir? Para no meterme en... Cómo dramatiza ese tipo de cosas. Y al día siguiente saliste a dar una explicación, ¿no?
Y volví al lugar, güey. Con el culo en la mano. Uh-huh. Porque no sabía si me iban a linchar o algo. Uh-huh. Si estaban muy agüitados. No, al contrario. Se portaron muy, muy linda la gente. Y fui y les di su concierto y les di tiempo de más. Qué y bueno. Lo disfrutaron.
Qué bueno. Oye, pero la gente lo dramatiza. Pues, miren a Aldo. Y digo, también son errores que uno comete en su carrera y que a veces se salen de la mano de uno, pues.
Te voy a ser muy honesto y es un problema que yo he tenido. Te pueden sacar mucho de contexto con estos aparatos, güey. Uh-huh. Te pueden sacar de contexto. Realmente no te conocen, no me conocen. Entonces, hay un problema que yo tengo, es que todavía yo no me familiarizo el 100% con ser reconocido. Todavía no me familiarizo al 100% porque yo sigo siendo muy humano como siempre, como todos los días de mi vida desde que nací, güey. Que yo ando sin seguridad, güey, no necesito, no tengo problemas, graves, pues no tengo problemas, pues sabes... Sigo comiendo en los mismos lugares, me sigo yendo a las mismas taquerías, sigo haciendo las mismas cosas, entonces a veces se me olvida que, por ejemplo, si hago algo que no está bien o no está correcto, se me olvida que me pueden estar grabando, porque yo solo soy Aldo.
Pierde la noción, pues.
Exacto, entonces es algo con lo que yo he tenido que trabajar, y no por darme el paquete, pero porque si le das acceso a la gente, güey, te hacen cagada.
Sí.
Te hacen cagada si tú les das acceso, güey. Y a veces yo me acuesto y en la almohada me pongo a pensar, pero ¿por qué a quererme hacer daño? ¿Qué les hago? ¿Qué tiene que esté de antro?
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene que me haya tomado un trago? ¿Qué tiene si fumé marihuana? ¿Qué tiene?
Sí, sí, sí.
Pero agarran y te crucifican bien feo, güey. Entonces, tienes que estar bien verga y acordarte de qué es lo que haces, a qué te dedicas y que más de uno te conoce. Y no es por... Es algo bien complicado de hablarlo porque, por ejemplo, si alguien agarra y hace viral este pedacito que te dije, traté de decirlo de manera más educada, van a decir, pues, ¿qué te crees, pinche morro? Pues, no me creo nada, güey. Ese es el problema.
Ajá.
Ese es el problema, que les das acceso a que te hagan daño.
Sí, sí, sí. Entonces, es difícil.
Es difícil.
Es difícil porque mucha gente dice, que yo no lo comparto. Mucha gente dice, el precio de la fama. Y yo digo, ah, cabrón, ¿cómo? O sea, el que tú seas público te da derecho a faltarle el respeto a otra persona. Te da el derecho de interrumpir su cena. Te da el derecho, no, porque yo digo que no.
Yo creo que hay formas. Sí. Eso es lo que mucha gente no entiende. Sí. Que hay formas. Para todo hay formas, mira. Para todo. Te voy a dar un ejemplo. Si ves que estoy comiendo, yo no voy a salir corriendo del lugar. Nadie va a salir corriendo del lugar. Ahí voy a comer. Hay gente que sí es muy educada y es trucha. Se espera que nos levantemos. Va con mi manager Fidel. Se pega una foto con él. Con todo gusto, un saludo. Con todo gusto. Pero hay muchas veces, por ejemplo, güey, tienes hambre y pues no hay pedos. Con toda la buena actitud se la damos. Pero pues ellos no saben, por ejemplo, si pues, quiero comer, ¿sabes? Si sí, quiero disfrutar el platillo. Porque algo que yo respeto mucho, que a mí se me inculcó en la casa, es respetar la mesa. Sí. Y cabrón, yo no como con gorra. O sea, mi abuelo siempre
nos traía. Mi abuelo me decía, en la mesa no se habla. La mesa calladito.
Así es. Sí, abuelos, no, quítate la gorra o no los codos. Yo sí, respeto mucho la mesa. Porque pues, es el alimento, ¿no? Entonces, cositas así. Me ha pasado cuando yo me hice la manga, el que andaba de gira. Gente tomando esa foto. Yo vomitándome, güey. O sea, porque es una cirugía, o sea, es una manipulación a tu cuerpo. Y yo vomitándome. Y la gente tomando esa foto conmigo. Y yo decía, no hay respeto, pues, pero sí, pues ni modo, ¿no? El precio de la fama.
El precio de la fama. Que no debería.
No debería, pues permíteme vomitar y ahorita te doy tu foto. Nos hemos quedado, yo por ejemplo soy muy amante de que después de los conciertos yo me quedo hasta la última foto. Uh-huh. Última, hasta el último que se espero yo me quedo a tomarme la foto. Punto, entonces. Chingón. Sí, con eso sí pues,
un puedo convivir. Un buen detalle del artista.
¿Cómo no?
Oye, comida favorita.
Comida favorita. Está difícil, pues, porque yo como de todo, güey. Pues, me gustan mucho los quesatacos de birria, güey. Los aguachiles. Es que no te puedo decir, me gusta toda la comida.
Toda la comida en general.
Oriental.
Pero por decir una comida que conecte más con tu infancia, algo que cocinaba tu mamá, tu abuela.
Ah, bueno, algo que conecte conmigo. Las pizzas del Faro allá en Caborca.
Ay, a ver.
Ah, sí. De hecho, mi novia me dijo que había comido una pizza en Caborca que se le hizo muy buena y que todavía no se le olvidaba, que hacía 13 años que no la comía, pero se le quedó muy grabado. Uh-huh. Que me dice, se llaman el Adiós del Faro. Ah, pues voy a Caborca y le llevo una pizza del Faro. Pues para que se acordara de ese momento. Sí.
Conectaron los dos, pues,
sí, con ese asunto. No, pues, que la neta está buenísima.
Ajá.
Yo creo que esa sí es mi comida favorita. Igual lo va a seguir siendo.
Plebe, les puse por Instagram, pero por el grupo que iba a entrevistar a Aldo Trujillo y la gente preguntó.
¿Qué pregunta la plebada?
Dice, ¿qué significado tiene la religión en la cual él está?
¿Significado personal para mí?
Sí.
Pues me gusta la adoración a los santos. He aprendido a no molestarlos. He aprendido a respetarlos porque es algo nuevo, porque yo no me crié en esto. Uh-huh. Y son bonitos los consejos que te dan, ¿sabes? He hecho malas acciones en mi vida y entonces te enseñan que también de cada mala acción tiene un precio y tiene costo y te cobra factura. Y todo lo malo que hagas, sí se te regresa a huevo. Y seas quien sea.
A diferente tiempo, pero se regresa.
Siempre. Esa es una ley. Es lo que me han enseñado a tener más humildad. Por eso te digo que el Aldo del 2023 ya se murió, güey.
No lo representa el de hoy.
Exactamente. Entonces, me estaba acordando qué hábitos tenía para ser exitoso. Me alimentaba bien, era buena persona, si me hacían daño, no hay pedo, no buscaba ni hacer represalias, ni venganza, ni tener eso guardado en mi corazón. Va, al tiempo, la factura les cae solita, pues no sí, tienes sí, que gastar energía.
Sí, sí, sí.
Y si estás haciendo las cosas bien, cosas buenas te van a pasar. Si hablas positivo, todo va a estar bien, pues.
Sí, sí.
Por ejemplo, hay problemas, bueno, digo, ahorita estoy ocupado en una cosa. Ese problema ahorita no lo voy a solucionar. Lo voy a dejar para otro tiempo y le buscamos solución para que ese problema se convierta en algo que ya está resuelto.
Dice, sí se acuerda de mí. Yo lloré con él en la Expo de Obregón en 2019.
Sí, creo que sí. No me acuerdo de la cara, pero sí me acuerdo que lloró un morro porque me conoció. Sí, sí, lloró. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Fue el 2000, en junio, mayo del 2019.
La Brenda y Omajo García pregunta, ¿le gusta la Maruchan?
Sí, ¿cómo no?
Delicioso.
Sí, de hecho, un hack ahí, ¿no? Para los que, pues, viajan así, machín, como yo. Andamos de río para abajo en Volaris y en Volaris. Agarro la Maruchan y como no tiene limón, agarro un Michemix y se lo echo para que le dé el saborcito. Y aparte, me compro unas chips moradas y se las echo.
Sí, Yo lo que todo pensado es cuando vuelvo a agarrar avión, llevarme un limón, loco, porque...
La neta, sí, o hay salsas que a veces a uno le gustan y que no la tienen en todos los restaurantes. Por ejemplo, la A1. Hay restaurantes acá que son muy fifís y la chingada. Y se les agüita cuando les pides la A1. Ey, cabrón, pues a mí me gusta. El chef, hasta sale el chef acá y la hace de pedo.
¿Cuál es la A1?
Ahí, one sauce, es una salsa para carne, para pollo y así. Pues, es una salsita. Pero se agüitan, se ofenden los chefs.
Dice Evelyn, dice, ¿qué pasó con Natanael Cano?
Pues hubo un tema ahí, pero todo bien con el morro. Chido, buena vibra, que le vaya machín a mi compa.
Dice que si me puede mandar un saludo a Arturo Campos.
Saludazos ahí para Arturo Campos.
¿Qué opinas de los corridos tumbados? Saludos desde Hermosillo.
Están perros y incursioné, creo que pues fue una de las primeras personas que incursionó en ese género. Mira, este muchacho con el que compuso la de Soy el Diablo, Dan Sánchez, por ahí debo de tener un video viejo en mi Facebook como el 2015, era mi tololo chero, el Dan Sánchez, y el Jorge Tapia, que es el requintero del Nat, pues también era músico, y luego lo metimos a Grupo Sigma cuando iniciamos la disquera. Entonces, okay. Yo creo que he tenido algo que ver por ahí.
Sí, sí, algunos tintes ahí.
Algunas cosas por ahí.
Dice Montserrat, dice, ¿de qué te arrepientes más en la vida?
De tener la manera y no buscar ser feliz. Tener la manera de ser feliz y no buscarlo como una opción, de eso me arrepiento mucho.
Ok.
¿Quieres que sea más explícito?
Sí.
Tienes la manera de irte a viajar. Eres joven, tienes dinero, pam, y no lo haces. Te prefieres estar acostado en tu cama llorando por lo que no hiciste. En vez de elegir la opción, no sé, de juntarte y ver un viejo amigo, de ir a disfrutar de la vida. Yo me arrepiento
de no haber aprovechado ese tipo.
De no aprovechar el tiempo, porque el tiempo es así, no lo vas a tener en ninguna cuenta de banco ni nada.
Dice Osvaldo, esta pregunta a veces se repite en los artistas, si es válido. Dice, ¿quién es Aldo Trujillo?
¿Quién es Aldo Trujillo? Pues es un muchacho que siempre ha sido muy soñador, un chamaquito gordito de la guitarra, de la secundaria, de la Girón, de la técnica 1. Hijo, pues, de mi papá es locutor. También incursión en política, mi mamá secretaria de un hospital, morro normal, que tuvo el sueño de salir de su casa, ir a los Estados Unidos a buscar la oportunidad, gracias a Dios se le dio, y ese saldo.
¿Estudiaste en la ET1 entonces?
¿Cómo?
¿En la ET1 estudiaste?
Técnica 1.
Técnica, ¿pero es ETI?
No,
Escuela
no.
Secundaria Técnica número 1.
No, nomás la conocemos por la técnica 1, es de cholos.
Salud para toda esa raza.
Sí, de hecho, una vez que me metieron a barandillas, me encontré un camarada de la SECO en otra barandilla, güey. Y haz de cuenta que me estaba molestando un loquito y le dile al llavero que me lo deje para acá, mi apa, yo le pego unos.
Como que yo era cliente, pues.
Caliente. No, los plebes del barrio, la neta. Yo no le tengo miedo, carnal. A mí, por ejemplo, me vas a ver en el barrio que sea, güey. Yo siempre voy a traer mi Rolex, voy a traer una joya, yo no le tengo miedo al barrio, güey, porque yo, la neta, pues soy bien barrio, güey. Yo me puedo meter a cualquier colonia y como sea, y yo estoy seguro que es algo intacto, porque sé hablar en su lenguaje, ¿sabes? No hay tema, aunque pues parezca otra cosa, ¿no? Parezca que pues uno es...
Ey, pero es que pueden verte, ir ese blanquito, ese güerito,
sí, ¿no? Güey, nosotros, caguama banquetera, pa, tabaquito de 3 pesos y vámonos recio. Así nomás.
Hijo de su chingada, sí, madre, qué sí. Bendición. Ahí ¿Qué caguama toma, güey? ¿Roja, pues, Lai, Corona?
La neta, pues, Miller. Las Miller, pa. Las miles están chilas. Pero están más caras, entonces.
Pero antes que no agarrar... tomaban
no,
miles.
No, era Bud Light.
Era Bud Light.
Era Bud Light.
Ah, bueno.
Sí, pero pues si me preguntas de preferencia ahorita, pues la Miller, ¿no? Aparte te pone bien zumbadita en caliente.
¿Y qué bebida es tu favorita?
La cerveza, brother. La cerveza. Y me gusta también la etiqueta azul. Está chido, pero yo prefiero mil veces la cerveza, brother.
¿Qué deporte es tu fab?
Ciclismo.
Tu fab, ya.
Tu fab. Bien fans el viejo.
¿El ciclismo, güey?
El ciclismo.
¿Y ves el Tour de Francia y todo ese
rollo? No, no veo ni verga, pero a mí me gusta andar en bicicleta. No, el esposo de mi mamá es ciclista profesional. Se ha aventado acá que a Machu Picchu y me cuenta. Pues la neta, yo más que nada, yo no...
te voy a... La neta, el ciclismo está bien verga, güey. Cuando lo practicas, yo lo practicaba. Antes de chingarme la rodilla, ¿va?
Ah, la clásica.
La clásica. No, güey, neta, y yo practicaba ciclismo en montaña.
Sí, güey.
Y como conectas con la naturaleza, está bien verga, güey.
Que andas todo sudado, güey. Y que vas en una bajadita y sientes el airecito. Sí, acá bien perro, güey. Está, la neta está chilo.
La neta está bien, bien verga.
Bueno, lo que yo, como soy hiperactivo, yo tengo... no sé si alguien más lo comparta. Esto creo que no lo he platicado. Yo tengo el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Sí, escucho el TDAH.
Sí, escucho de él, pero se me da que yo tengo lo mismo.
Hijo, estamos, la generación salió jodida, ¿no?
No, yo también, güey. O sea, sí. Si tú ahorita me estás contando algo y yo me puse a pensar simplemente, a pensar que el celular, venga tu madre, te voy a decir, me puedes repetir. O sea, te estoy escuchando, pero no...
Yo creo que esta madre también nos tiene bien jodidos, güey. El aparato este. Sí. La neta nos tiene jodidos. Entonces, para los que comparten pues ese mismo padecimiento, que es completamente normal, hay mucha gente que lo padece. Uh-huh. Recomendaciones, comer sano, hacer ejercicio y cosas
no
que velarse, te dan paz.
No
esto.
Velarse.
Y enfocarte, tomarte un día a la vez, con paciencia, una decisión a la vez. Si te vas a sentar a comer, siéntate a comer, no estés pensando en qué vas a cenar.
Uh-huh. Vive el momento.
Vive el momento.
Compaldo, pues muchas gracias, la neta.
A usted, mi compa.
Muy buena plática.
¿Cómo no?
Antes de irnos, ¿qué traes para este 2024? ¿Quiénes son todos estos players que están aquí? ¿Con quién se viene dueto?
Vienen duetos, pues, con mi carnalito Jaciel Avilés, la décima banda, Roberto GC, con mi carnalito Iván Orozco, pues aquí lo andamos, pues la neta es de la clica, es camarano, no es de la empresa ni nada, pero el morro es talentoso y nos cae bien machín, sí, y lo queremos mucho. Pues Oscarín, pues aquí en las cámaras, el viejo pues le entiende la música, pero trabaja con mi mujer trabaja con mi mujer, nomás me lo mandó pues para que me echara la mano, sí, para...
Sí. Cubrir,
ándale. Uh-huh. Ahorita que están de vacaciones, pues, y no, pues bien agradecido. Sí, la neta, el morro graba bien perro. Uh-huh. 2024, duetito con Jaciel Avilés, la décima banda y corridos pues como las que ya conocen.
¿De tu autoría?
De mi autoría, completamente.
¿Aceptas de otros compositores?
Ah, sí, la que vamos a hacer con Roberto, la compuso Iván. Esa sí es de él. Okay. ¿Cómo no? Claro, si hay talento, hay talento y hay que...
Por ahí me preguntaron, me salté la pregunta, pero decía que si hacías colaboraciones con gente que no es tan famosa.
Pues lo he hecho muchas veces. Ejemplo, Natanael Cano cuando era famoso. Uh-huh. Lo hice en su momento, en 2019. Gavito Ballesteros, yo leí su primer dueto. Luis R. hicimos un dueto del 2017. ¿Qué más? Grupo Sigma, que en el momento lo estaba levantando, iban bien, pero esos eran de mi compañía. La Legión RG tenían 200,000 oyentes mensuales cuando colaboraron con la empresa, subieron a arriba de 2 millones de oyentes. Oh. Padrinito Toy, yo le di, pues, su primera colaboración fuerte, se la di yo.
Okay.
Nadie puede decir lo contrario. Claro, se ha hecho.
Fierro, con eso me quedo yo, compadre.
Conejo Blas.
Pues muchísimas gracias, viejo. Algo que quiera agregar, algo que le quiere decir a su plebada, aquí está su cámara.
Nada, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el podcast y pues sí, que tomen algo de provecho. Andamos a la orden, mi gente. Y
para terminar, siempre digo yo, arrieros somos.
Y en el camino andamos.
Así es, compa. Muchísimas gracias, compa.
Igualmente,
al millón. Y ahí en casita, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Pero suscríbanse y vayan a apoyar toda la música de mi compa Aldo Trujillo. Redes sociales, se me olvidaba.
Al otro Trujillo Bomba Oficial y al otro Trujillo Oficial por everywhere.
Por todos lados.
Sí, señor.
Fierro, ya está. Pues, Aldo, la neta, esta fue una plática acá entre nos.
Con el Os.
Cuando mi arrendador dijo que el alquiler podría ser más barato si fuéramos amigos con beneficios. Había oído hablar de acoso sexual en el lugar de trabajo, pero en mi casa, eso es discriminación en la vivienda basada en el sexo.
La gente de Bienes Raíces dijo que estaríamos más cómodos viviendo en un vecindario diferente con gente como nosotros. Por suerte, conocíamos nuestros derechos. Es ilegal asustar a los posibles propietarios para que se alejen de ciertos vecindarios en función de raza o nacionalidad.
Si usted cree que sufrió discriminación o tiene preguntas sobre sus derechos, comuníquese con Fair Housing Foundation, Fundación de Vivienda Justa, al 800-446-3247 o también en línea en fhfca.org. La vivienda justa es su derecho. Este es un anuncio de servicio público de Fair Housing Foundation y respaldado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano HUD bajo la subvención de FIPPI, FPEI, 220099.